Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
Bien, estamos partiendo ya la quinta o sexta semana.
Perdí la cuenta ya.
Muy bien.
Perdí la cuenta.
Se nota que ya llegamos al trabajo.
Ya a esta altura ya no importa la cantidad, importa la calidad.
Muy bien.
Eso.
Estamos comenzando nuevamente el programa Somos lo que hacemos, acá en Radio Galáctica. Estamos en presencia, como todos los martes, de Quique Chamorro.
Muchas gracias a todos mis fans que me siguen y me mandan mensajes. Gracias a la radio, ahora tengo una vida social más interesante.
Muy excelente. Recordar, cierto, que estamos transmitiendo desde Litoral Central, desde El Tao, desde el dial 107.1. Estamos también saliendo para todo el mundo a través de TuneIn, ¿cierto? Así que el link lo pueden ir escuchando, o sea, el link lo pueden ir buscando ya en las páginas sociales.
Sí, lo más fácil es buscar en el Facebook Radio Galáctica, es Radio Galáctica, la última es con K. No sé por qué le pusieron con K, pero hay que, así es nomás.
Identidad. Oye, el día de hoy estamos favorecidos por la tecnología y ha permitido unir ya tres lugares en para poder transmitir este, para que se pueda transmitir este programa. Estamos en contacto directo desde Copiapó, no Copiapó con Lautaro, porque ahí está el Luricento, para que se acuerden. En Copiapó, capital de la región de Atacama.
Así es.
Estamos con Vicente Rivera.
¡Aló, Vicente!
Hola, muchachos.
¿Cómo estamos, Vicente? Primero la presentación oficial, pues estamos en el programa,
¿cierto? Tengo tu currículum acá, Vicente. Nace el 12 de enero de 1900.
No pierdan el tiempo con eso, yo creo que no es necesario.
¿Es un poeta? No, ¿cómo lo podemos presentar? Qué difícil.
Ya, Vicente, yo te voy a presentar. Vicente es ampliamente conocido por su trabajo, ¿cierto? En poesía, ya tiene un trabajo, o sea, un trabajo en un libro ya, Ojos del Lagarto, y también en dos trabajos con la Sociedad de Escritores de Copiapó, que ahí yo creo que nos va a comentar. También sabemos de ti por ser una persona con harta experticia en la pastelería, y también un profesor, ¿cierto?, que está ahí trabajando duro en las poblaciones de Copiapó, ¿cierto?
Sí.
Oye, Vicente, nos gustaría en realidad dar dando vuelta por esos tres temas, si es que no alcanza el tiempo y si es que no alcanza...
O dinos qué se siente estar en la radio.
Bueno, en verdad es un medio súper lindo. Los temas a tratar son interesantes. Los temas más que el personaje. pues bacán estar con gente de San Antonio, hay buena onda con las personas de allá. Independiente de la amistad con Ramón, siempre que uno conversa con las personas que se encuentra cuando va a visitar a los amigos, siempre aparecen personajes interesantes y personas como que quieren hacer cosas, y eso es bacán, pues bacán poder establecer este contacto del tercer tipo.
Oye, en realidad nosotros también estamos bien agradecidos, y también el hecho de que se pueda y funcione esta cosa, que es bastante interesante. Oye, Vicente, para partir, me gustaría empezar primero porque tú ya has estado acá en San Antonio y ya conoces el lugar, ya conoces los temas principales que ocurren acá. Y hubo un tema que fue una intersección entre estas dos ciudades, San Antonio y Copiapó, que fue el lanzamiento de la revista el río Copiapó, ¿cierto? Que era en homenaje al río muerto Copiapó. Partir con eso, de cómo fue, de qué consiste este trabajo, cómo se ha mantenido el tiempo.
Bueno, la revista se llama De Cierto Lugar, la que se hace homenaje al río Copiapó es el segundo número. Hicimos un recorrido por varias ciudades de Chile lanzando esta revista, y uno de los lugares donde se dio la oportunidad de hacer un lanzamiento fue en San Antonio, a raíz justamente del contacto contigo y de un grupo de escritores que están allá trabajando, Guillermo, El Pato, en fin, varias personas. Estaba Florencia también en ese tiempo, colaboró harto con esa actividad. Uh-huh. Y se dio una de todos los lugares que a los que fuimos en San Antonio fue donde hubo más buena onda. Probablemente tiene que ver con esta idea de que lo ha planteado Mellado, la idea de ciudad abandonada. Nosotros acá en Copiapó nos sentimos muy en esa sintonía, a pesar de que cuando se han hecho los encuentros, cuando se han mencionado o se han generado las instancias para reflexionar en torno a lo de la ciudad abandonada, Copiapó ha estado tan lejos que no ha estado en el tema, pero sin embargo se generan conexiones ahí, po. Yo creo que eso influyó harto. Y la amistad y la buena onda también, y las ganas de hacer cosas que tenían ustedes, que por lo que hemos conversado ha prosperado también, y eso es súper bonito.
Oye, en Copiapó hay una especie de espíritu que mantiene a la gente en este lugar como abandonado que dices tú, pero a la vez también la mantiene trabajando y tratando de cambiarle un poco el aspecto, ¿no?
Mira, la gente se mantiene trabajando acá. Es mucha la gente que llega de afuera. Bueno, sabemos que la minería, a pesar de que hoy día ha perdido valor el cobre, sin embargo, aquí sigue habiendo alta posibilidad laboral. Eso hace que venga mucha gente, pero gente que viene de afuera y es población flotante. Y el copiapino, una persona más bien parco, una persona más bien... Somos pesados los copiapinos.
Desagradable.
Desagradable, pero sin embargo, y en verdad, la minería genera tantas lucas que la gente está como un poco trastornada por ganar lucas y acumular, entonces se hacen muy pocas cosas desinteresadamente. De ahí hay una gran diferencia con San Antonio. Yo las veces que he ido para allá, ustedes tienen otro ambiente, otra atmósfera. Hay precariedades, sin duda, como hay en todas las ciudades. Pero allá veo que hay ganas de hacer cosas desinteresadamente. Acá en Copiapó es difícil. Nosotros estamos tratando con un grupo, bueno, está la Sociedad de Escritores, que tiene un trabajo orgánico bien organizado, con una gestión bien potente y sostenida en más de 5 años.
¿Cuánta gente compone
y
la
ahora
sociedad?
Nosotros con un amigo estamos generando el tema del terror, pues.
Vicente, ¿cuánta gente compone la sociedad? Dos preguntas en realidad, porque como no interrumpí. ¿Cuánta gente compone la sociedad y si es la misma sociedad de escritores la que está trabajando con Loliterror? Y que nos cuentes también un poco qué es esto de Loliterror.
La sociedad de escritores son como 15 personas aproximadamente, yo no llevo la cuenta así, pero son 15 por ahí. Se integra gente, a veces van a nuestras reuniones algunos, después no van, pero es el más o menos el número que circula. Y el Loliterror somos las dos personas que estamos en eso. Bueno, en verdad contamos con harto apoyo de la gente de la sociedad de escritores, van a leer, participan, pero los que finalmente terminamos, porque éramos tres en principio, el Víctor, el David y yo, y el que fue, y por cuestiones nomás, no sé por qué en verdad, seguimos juntándonos mucho con David, sin embargo Víctor siempre participa, siempre nos apoya. Una vez nos tuvo David, Víctor me ayudó un montón para poder hacer un Loliterror, que fue bien extraño porque fue como apoyado en cierta medida por la institucionalidad cultural de la comuna, que es raro porque no es la búsqueda de nosotros. Y finalmente con David, como les digo, contando con el apoyo no solamente de escritores, con gente que hace música, hemos logrado generar un pequeño ambiente de integración con otras artes, al ser un espacio de improvisación y de experimentación. Se da cabida a muchas cosas muy freak, y eso igual es entretenido, pero obviamente en la medida en que se va avanzando en el tiempo se empieza a tratar de perfeccionar y de ir generando nuevas instancias, nuevas experiencias, y ahí por ejemplo ha sido importante el aporte de Jerko Rabilich, que es un amigo que hace cine y que ha trabajado con nosotros, que nos grabó cuando después del aluvión fuimos a hacer una lectura al Cerro La Cruz cuando la ciudad estaba llena de barro, y el Jerko grabó eso. Ayer estuvimos de nuevo en una reunión con Jerko a ver si tenemos algunas novedades para el próximo Loliterror, a ver si lo tiramos por Mainstream. Estuvimos en eso, o sea, y es súper bonito ver que en ese espacio, que también es un espacio de carrete, porque Copiapó también es muy carente de eso, la gente se te empieza a acercar y empieza a decir, chuta, hagamos esto, pero desinteresadamente, o sea, por generar espacios de encuentro donde podamos dialogar y donde el asunto no sea solamente emborracharse y hablar de lucas. Como que, a ver, a mí me patea mucho eso que pasa acá en Copiapó, como que todo gira en torno al ambiente laboral, a las lucas, a quién, cuándo me cambio de un mejor trabajo, que es importante, pero no te podís, no, o sea, no puede ser eso el sustento de tus diálogos, ¿cachai? Aburre. Y la gente se empieza a enfermar, puma, porque eso es lo terrible, la gente anda triste, ¿cachai?
Oye, Vicente.
Uno lo ve.
A propósito del tema que estamos hablando de la ciudad, tú partías ahí diciendo que como un lugar abandonado es un elemento en común para varias ciudades de este país, sino todas excepto Santiago, porque al final el abandono es un abandono del centro. También podemos encontrar abandono en Valparaíso. Y en este, entre comillas, abandono, porque yo no estoy muy de acuerdo con el concepto de ya, porque es la negación de nosotros mismos, porque nosotros existimos también dentro de esta ciudad, entonces somos parte de ella y también tratamos de hacer algo por ella, entonces no es tan abandonada, no está, creo yo, y no. Se demuestra eso en tu caso, en el trabajo que están haciendo ustedes como escritores, ¿cierto? Y en todo este florecer de grupos de personas que se van organizando y se van moviendo en torno a algo que sienten en común o que comparten como idea o como verdad. Y ustedes estuvieron acá en San Antonio presentando este libro del río Copiapó, que, bueno, yo estuve presente ahí y se hacía el paralelo con el río Maipo, en el sentido de la comparación y de los dos elementos que están en común con estas ciudades, además de todos los otros elementos que ya hemos dicho. Y nos llama mucho la atención algunos, si no todos los poemas que aparecen tuyos en ese libro, acerca del río. Esto fue el año 2004, ¿cierto? ¿Y el aluvión qué año fue? 2014, perdón, fue 2015. Este libro. Y el aluvión fue un año después.
Claro.
Sí.
Y hay mucho de profecía dentro de tu escrito, partiendo por el primero, y también algo que tiene Rosabetti Muñoz cuando escribe de Chaitén, y que está presente en muchos poetas de nacionales, ¿cierto? Que esta capacidad de ver en el futuro. ¿Tú tienes una copia por ahí del poema que nos puedas leer? ¿Un pedacito?
¿Del río?
Del que se llama Unción.
¿Cómo?
El que se llama Unción, de tu poema Unción.
¿Lo tienes? Voy a buscar acá. Sí, justo.
Porque,
aunque no estaba preparado.
Búscalo en tu biblioteca personal. Pídele a tu bibliotecaria.
Sí, lo puedo leer.
Por favor.
Dice, Unción. Río, cuando bajes, no le avises a nadie, porque aquí nadie te espera. Si hasta han construido parques para tu olvido o in memoriam, te dan por muerto, río, cuando bajes, llévatelos a todos, también a mí, porque me he lavado las manos, yo al menos lo tomaré como forma de unción.
Vicente, hay algo de... ¿Sí? ¿Hay algo de ese arrastrarse a todos después del aluvión? Porque me imagino...
O sea...
Lo que quiero llegar es que está el hecho físico de que se perdieron las casas, ¿cierto? Uh-huh. Se destruyó el lugar. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con la mala onda que quizás podría haber en este lugar abandonado? Que quizás... O lo mismo que estás hablando tú de lo parco, o de repente funcionamientos políticos que no llegan a término, no sé...
Sí, ahí, bueno, se dan varias cosas. A ver, primero lo del tema de esta cuestión como medio profético. Yo creo que no es difícil ser profético en un país de catástrofe, ¿ya? Son hechos que están ahí latentes, que son parte de nosotros y que quizás no lo habíamos visto, y hoy día con los medios adquieren esta relevancia, porque además los medios usufructan de esta tragedia, o sea, se sostienen, ¿no?, gracias a la tragedia. Y en verdad la tragedia va mucho más allá. El otro día en el último Literror hice como un monólogo muy fome, que no resultó. Pero creo que traté de decir algunas cosas interesantes, y había un rayado de Valparaíso, si te va Valparaíso, porque había un rayado anarquista que decía, la catástrofe es todos los días. A mí me gustó mucho, me causó gracia por lo excesiva de la frase, pero después pensé y dije, puta, acá vivimos realmente, o sea, durante, se nos secó el río, hablando solamente del caso de Copiapó, se nos secó el río. Chañaral, que tiene una bahía hermosa, que es un pequeño puerto de acá, porque saca el mineral de de Codelco, de la División Salvador, está totalmente contaminada, una playa hermosísima. Yo creo que, sin ser chauvinista ni nada, de las mejores playas de Chile están acá en la tercera región. Siempre que he querido compartir eso con la gente, estamos todo tan lejos, pero bueno. Y esa playa está completamente dañada por el ser humano y por la contaminación. O sea, la catástrofe no solamente viene desde la naturaleza. Cuando la naturaleza genera una catástrofe es porque daña al ser humano. Y entonces ahí nos sentimos tocados y pasa a ser parte de nuestra historia. Pero ¿qué es para la naturaleza en el caso del aluvión, por ejemplo? Yo siempre miraba y decía, ¿qué es para la naturaleza, weón, un desborde de un río, weón, en medio de este desierto? No es nada. Para nosotros es catástrofe. ¿Cachai? Ahora, pero el impacto que generamos nosotros como seres humanos a través de la contaminación, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso del río de ustedes, eso es más catastrófico. Por lo demás, el tema del río, claro que va a ser es local. Nosotros lo tomamos desde la localidad, de lo que significa el agua en el desierto, que no es lo mismo que en el sur, pero podemos hablar del río Cruces con la contaminación de la celulosa, ¿cachai? Podemos hablar de lo que estuvo pasando hace poco con el río Caimanes, o sea, allá en Caimanes, la localidad de Caimanes, con los tranques de relave que habían cerca, lo que está pasando con el río Loa. De hecho, un chico de Calama tomó los poemas de ese de cierto lugar, este de cierto lugar, cuando se lanzó en Calama, Víctor Munita se lo pasó a él, y él estaba haciendo un pequeño documental sobre el río Loa, sobre las mujeres en torno al río Loa y la contaminación que estaba ahí. Y son los poemas de este libro. Entonces, claro, de alguna manera nos toca a todos. Somos un país, los seres humanos, que casi todas las civilizaciones crecen en torno a los ríos. Vicente. Entonces, es una cuestión arquetípica, por decirlo de alguna forma.
Oye, Vicente, volviendo un poco al tema del oficio mismo o del quehacer, entonces acá la poesía vendría a ser una especie de arma o una especie de medio, ¿cierto? Que permite una reacción frente a ciertas incomodidades. ¿Tenía una mirada, o sea, así?
A veces funciona así y a veces funciona de otra forma. O sea, yo tenía mucho dolor y mucha rabia por lo que pasaba con el río, y creo que los seres humanos somos profundamente responsables, pero tampoco quería que se muriera gente, ¿cachai? Quizás cuando los fenómenos nos empiezan a tocar directamente, empezamos a tomar conciencia de lo que está pasando. Es como cuando te dicen, porque te tocó el bolsillo, reclamáis. Y claro, así es, pues, ¿cachai? O sea, mientras el río estaba seco, la gente decía, claro, qué pena y todo. Pero cuando el río se desbordó porque no estaban bien limpiados sus cauces, porque no estaban bien hechas las pistas, porque había cosas donde no debiesen haber cosas, ¿cachai? Empezamos a darnos cuenta y decir, chuta, esto del río es mucho más complicado. Y la catástrofe viene de mucho antes, o sea, como te digo, imagínate lo que es que se reseque un río, ¿cachai? O sea, que estemos dispuestos a producir mineral, ¿cachai? Que estemos dispuestos a regar las parras, ¿cachai? Pero y que el costo de eso sea que nuestra ciudad no tenga un río. Y esos costos los estamos pagando a nivel país en muchas otras cuestiones, ¿cachai? Entonces,
oye,
y ahí sí se cumple un objetivo de la Sociedad de Escritores de Copiapó, que es cómo desde lo local logramos generar un texto que construye identidad, por una parte, pero que además se pueda llegar a muchas otras oídos y haga sentido en otros lugares.
Vicente, y a propósito de esta tragedia que tú mencionas que ocurre en Copiapó, que los tocó tan fuerte, bueno, nosotros acá tuvimos un terremoto de tiempo antes, sí, y la catástrofe, como en todo el mundo, como en todo el planeta es un ser enorme que se mueve un poquito y nosotros como pulga salimos sufriendo, lloramos. Siempre, claro, lloramos siempre.
Somos tan llorones, güey.
Somos súper llorones. A propósito, me acordaba, voy a contar una anécdota entre medio de una entrevista que leí a una familia diaguita, de las poquitas que van quedando, que ellos se consideran, ¿ya?, como diaguitas, y que vivían en la parte este de Copiapó, hacia los cerros, digamos, y ellos llevan una vida nómade. Entonces ellos se reían mucho de estas ciudades que no se mueven y que estaban justo en el lecho, en el cauce de un río, y tarde o temprano ellos sabían, porque esto es cíclico, sabían que la ciudad esa iba a sufrir las consecuencias de ponerse encima de un río. Entonces nosotros, como seres humanos con esta cultura actual, que todavía no sabemos definirnos qué somos, ¿cachai? Ya no somos modernos, pero no sabemos bien qué somos. nos instalamos en oposición a nuestros recursos naturales y resultamos dañados. Ahora debería haber un aprendizaje después de estas catástrofes y después de estos fenómenos, cierto, tan violentos. ¿Qué has visto tú en Copiapó? ¿Hay un aprendizaje? ¿Hay una manera de organizar de diferente la ciudad? ¿Qué pasa después de eso?
Mira, a ver, ¿por dónde encauzar la conversación? Porque se me despiertan muchos caminos. Pero por ejemplo, cuando fuimos a hacer la lectura al Cerro La Cruz, que es un sector histórico tradicional de Copiapó, el Cerro Chanchoquín se llama. Copiapó estaba lleno de barro y ahí se instaló una cruz. Hay una cruz y esa cruz la instaló el Padre Negro, que era un cura colombiano, a raíz del tema de la migración, que hoy día en Chile está muy en boca, sobre todo acá en el norte, que de repente uno le tira para la talla y es humor negro, como dijo un día Ramón. Pero sin embargo, este padre, este cura, tenía como, entre comillas, propiedades paranormales o sobrenaturales, y él era un profeta, por ejemplo. Una de las cosas que hacía era profetizar y puso esta cruz ahí. Dijo que cuando Copiapó se hundiera, la gente tenía que arrancar al Cerro La Cruz porque ahí esa gente que arrancara para allá se iba a salvar. El Cerro La Cruz está ahí, ahora se llama Cerro La Cruz, todos lo conocen por eso. Ahí fuimos a hacer la lectura del terror después de que pasó esto.
Ahora se llama Negro de la Cruz, como la palta de la cruz, ¿no?
y finalmente nos fuimos, y cuando íbamos para allá y conversando con la gente del terror, observamos algo en la arquitectura del lugar que tenía que ver con que acá se construye, en ese sector que es histórico, que es tradicional y que se llama Chanchoquín, y donde fue uno de los lugares a los que se desplazó el grupo indígena de Copiapó cuando llegaron los españoles, cuando pusieron el primer asentamiento de los españoles en Chile, ocurre en Copiapó, en el valle de Copiapó, entran por Paipote, ¿cachai? Uh-huh. Por Paipote, que fue tremendamente dañado por el aluvión, por ahí entran los españoles de Chile y el primer asentamiento lo hacen cerca de este sector y construían en Pirca. Las Pircas son levantamientos de piedra, es como que hacen una base muy alta de piedra. Y nosotros conversamos y decimos, mira, fíjate que con el aluvión hubo cosas que no se dañaron. Las iglesias, porque se construyen sobre levantamientos. Y después pensamos y decimos, pero si toda la ciudad hubiese seguido la lógica de la construcción tradicional autóctona, que es pircas, que son estos muritos de piedra que levantan el suelo, probablemente la catástrofe no hubiese sido tan catástrofe. Entonces me hace mucho sentido lo que dices tú, y tiene que ver con la sobredimensión de la inteligencia humana, con la sobredimensión de las tecnologías, que a veces son tremendamente valiosas. De hecho, podemos establecer esta conversación por la tecnología, pero claramente hay grupos que se apoderan de estas tecnologías y hacen un uso mafioso, esa es la verdad, mafioso, y son grupos políticos, claro, grupos que les interesa el poder, ¿cachai? Y lo único que ocurre es que estas cuestiones se evidencian a través de la naturaleza. En ese sentido nos tiende una mano como una bofetada, que es como un cliché un poco. Ahora, respecto del aprendizaje, creo que tiene que ver también con una cuestión de que se nos educa para olvidar muy rápido. Por ejemplo, llegando, decían, generalmente en provincias, y en provincias tan lejanas, las autoridades muchas veces no son de acá. O si son de acá, han estado mucho tiempo fuera. O sea, esto nunca se había visto y en verdad sí han pasado. Hay fotos históricas de que Copiapó cada cierto tiempo se inunda, ¿cachai? O sea, cada 50, bueno, no tengo la fecha, la cantidad de años real, pero pasa algo que ha pasado y hay fotos, ya hay esta foto, o sea, tampoco es tan antiguo, ¿cachai? Pero la gente se olvida con facilidad porque preferimos olvidar, ¿cachai? Entonces, no sé si hay un aprendizaje, me cuesta pensarlo. Creo que hay una labor desde la educación y desde la literatura, desde las comunicaciones. Obviamente, el mundo de las comunicaciones no le interesa mucho eso. Las grandes comunicaciones, las masivas, ¿cachai?
Oye, Vicente, bueno, nunca vamos a lograr reproducir una conversación de verdad a través de esta tecnología porque hay una latencia, algo que nos impide ir hablando contigo, pero de todas maneras queremos recordar a la gente que nos está escuchando en la 107.1 Radio Galáctica que estamos conversando con Vicente Rivera Plaza, un poeta copiapino, pero que también tiene hartas actividades aquí en Somos Lo Que Hacemos.
Vicente,
¿sí?
Bueno, para cerrar un poquito lo que estábamos conversando recién, hay una imagen muy muy pertinente ahí con respecto a al tema de la cultura de Aguita, que pasa en Chile, que es el mito de Trentenique Caibilú, de los mapuches, que lo que hace es también darnos una cercanía con este fenómeno que es el terremoto y el maremoto, que en realidad ya se sabía desde antes que llegaron los españoles, y cómo reaccionaban también los mapuches, en realidad, que veían que el terremoto era algo que los contenía. Uh-huh. Oye, ahora, bueno, siguiendo en realidad con el programa, ¿cómo se conecta todo esto con el otro oficio, con el oficio práctico que la cocina?
¿Sabéis que es bacán la pregunta? Pareciera no tener ninguna conexión, pero creo que es sumamente pertinente. Creo que el ser humano se ha tecnificado al punto de olvidar los oficios. Y en mi familia materna son pasteleros. De hecho, a raíz de lo mismo, hace poquito yo me enteré por investigaciones de tíos lejanos y todo, que bueno, finalmente tengo ascendencia indígena, pero Coya y Diaguita.
Éjale.
Algo que yo no... Que para mí fue súper bonito, porque siempre he tenido como sentido una
proximidad
con ese universo, ¿cachai? Pero bueno, desde esa familia son del oficio la pastelería, la panadería y la gastronomía en general. Mi mamá es una muy buena cocinera. Y yo me he ganado parte, en algún momento de mi vida me he ganado la vida con eso, y después lo he ido aprendiendo, lo he ido perfeccionando. Y lo importante es rescatar el valor de los oficios, ¿cachai? Pero no como discurso, porque discursivamente es re interesante también, desde el punto de vista político, qué significan los oficios. Y siempre tiene una dimensión política en lo que uno hace. Pero es importante porque el oficio te enfrenta a ti a la manualidad, a la materialidad de las cosas, y te ayuda a darte cuenta justamente de que si tú observando, sin universidad, sin grandes tecnificaciones, a pesar de que los oficios requieren de técnica, pero con la práctica y con la relación cotidiana con la materia, tú puedes traer tremendas reflexiones. Muy universales, muy filosóficas, si se quiere, que te permiten entender y relacionarte de manera más adecuada con el mundo, que es justamente el conflicto que se genera en estas situaciones catastróficas. No conocemos nuestro lugar donde vivimos. O sea, en un momento a mí me pasó en el aluvión, que tuve que ir a buscar a mi abuela, y estaba la cagada. O sea, el río estaba, venía brígido, y yo fui en un camión de un vecino y no sabíamos cómo volver, y en la desesperación, digamos, el vecino, mi hermano, sacamos a mi abuela de la casa y todo. Una weá que tú no te das cuenta dónde te estáis metiendo, tu vaina más, caché. Y yo pensé en la desesperación de que no podíamos atravesar el río de vuelta para volver a la casa, y estaba mi papá esperando. Bueno, todo lo que significa eso. Yo dije, esto me pasa por no conocer cuál es la forma del río, porque si supiera cuál es la forma del río, sabría cuál es su lugar más estrecho y por dónde es más fácil pasar. ¿Cachai? Claro. A pesar de que no estábamos en el río, pero el río tiene una forma, ¿cachai? Y los oficios tienen ese valor, que te enseñan a relacionarte con la materialidad. El otro día conversaba con un amigo de San Antonio, con el Naslo.
Naslo Gurman, un saludo para Naslo Gurman.
Naslo Gurman, sí, un saludo. Y yo le decía que a veces uno, en la repetición de actividades que incluso a veces uno no quiere hacer, porque son manuales, que son cotidianas, como lavar la loza, todos los días hacer algo. Yo hubo un tiempo que trabajé de pastelero y todos los días hacía pasteles y pensaba que me gustaba la literatura y que estaba ahí haciendo pasteles, pero se aprende mucho, se reflexiona mucho, se genera... Yo creo que te enseña la disciplina y te enseña la humildad. La disciplina bien entendida, ¿cachai? Y la humildad, no la humildad esa cuando se dice es una población humilde, por no decir pobre, ¿cachai? No, la humildad de entender que somos un ser pasajero y frágil, sumamente frágil.
Vicente, ¿hay algo de alquimia igual en la cocina? O sea, hay una expectación ahí, ¿cierto?, del fuego, que en realidad también puede haber, que generan cambios interiores, ¿cierto?
Sí, de todas maneras. Ahí, justo hoy día salió en las noticias que en el Ministerio de Cultura, no sé si estoy ya en Ministerio, no sé, pero la gente de Cultura de la institución política, se aprobaron unos recursos para unos concursos donde tú tienes que contar tu receta tradicional a través de una narración y que recopile la historia, pero a la vez de la receta. Que me pareció muy positivo, porque creo que si bien todos dicen el arte culinario, no sé si la gente dimensiona el valor estético del cocinar. Yo no sé si se tiene esa... Porque es tan cotidiano que uno se alimenta. Pero entender que es toda una experiencia desde la elaboración, que es una experiencia que tiene un producto final, pero que es efímero, porque tú te lo comes, o sea, lo haces desaparecer, ¿cachai? Hay todo un rollo detrás, ¿cachai? Dentro de la labor tan doméstica de cocinar, ¿cachai? Que por lo demás... Puede ser interesante desde el punto de vista de la revaloración de las labores de la mujer, ¿cachai? Con esto no quiero decir que la mujer tiene que estar en la cocina, que es una lectura muy obvia y estúpida de lo que estoy diciendo, sino que siempre se le ha otorgado a la mujer el lugar de la cocina, ¿cachai? Y durante mucho tiempo se le ha visto como a la mujer como un personaje, entre comillas, inferior en la gran historia, o inferior en la gran historia, y sin embargo está en labores tan sutiles, tan hermosas, de tanta entrega, de tanto cariño, como el acto de cocinar, ¿cachai?
Y entonces, que también son labores que son tan cotidianas que empiezan como a perder cierto valor por lo común, claro, por lo ordinario que suelen ser, pero claro, esconden también en nuestra cultura. De hecho, yo recuerdo un par de estudios que he leído de mujeres que van a hacer investigación de las recetas que se realizaban en la guerra cuando había menos recursos. Entonces, la cocina también es la manifestación de tu presente, de lo que tú estás totalmente viviendo. Y ahí en ese presente.
Totalmente, o sea.
Claro.
Hoy, sí, o sea. ¿Sí?
No, no, dale, por favor, dale.
No, y bueno, con respecto a la alquimia, o sea, es quizás la forma más cotidiana de hacer alquimia. O sea, imagínate que tú te alimentas, comes, tienes la experiencia del sabor, y después de esa experiencia del sabor que puede transformar cosas en tu mente, como toda experiencia, pero además tu cuerpo transforma eso para generarte energía, ¿cachai? ¿No? Entonces, es como la alquimia cotidiana, pues.
Claro, hay alquimia, se transforma en hueso, se transforma en ojos, se transforma en pelo, en todo lo que somos. Claro.
Y espiritual también.
Bueno,
seca. Oye, hay un comentario ya por internet acá que la retroalimentación. Un saludo para Paulina Valle, que está escuchando de San Antonio en el día de, o sea, desde Valpo en el día de su cumpleaños. Y
está de cumpleaños, man. Sí, man.
Vamos a hacerle un festejo a la distancia. Y opina, dice, ya, en realidad, dice, qué bacán la relación entre el oficio y la vida. Lo relaciono con la filosofía Zen, que reivindica cada práctica como un lugar para la reflexión. Onda como lavar los platos nos lleva ahora a la iluminación, al fin y al cabo. Esto está en toda la creación humana, no tan solo en las bellas artes, sino en lo más común y cotidiano de la acción humana. Entonces, pareciera ser que esto de lo más simple al final es lo que nos va llenando más.
Y eso, de eso se trata este programa. Somos lo que hacemos, buscamos definirnos desde la ser.
Gracias, Paulina, vaya a lavar los plátanos. Ah. Un abrazo grande a la Pau.
Oye, Ramón, oye, verdad, yo nunca saludo para los cumpleaños, porque soy muy pajarón para eso.
Sí, me di cuenta.
Y además, en esta fecha siempre estoy de vacaciones. Un saludo cariñoso para la amiga Paulina, man.
Oye, ahí está respondiendo. Oye, para seguir la conversación, ¿cierto? Vamos a escuchar un poco de música. Teníamos acá de lo que nos está no lo habías pedido, Vicente, ¿cierto?
Dale.
Se perdió la comunicación con Vicente.
Vamos a hablar.
Vamos con Perroski.
¿Con Perroski o no?
Sí.
Ya, es que esos cabros son de acá de Copiapó, weón. Entonces, por eso igual, y son buenos, son bacanes.
Bien, entonces vamos con Luz de Perroski acá en Radio Galáctica 107.1 desde El Litoral de los Poetas.
Mira quién está al lado, mira bien a tu lado. Alguien te va guiando y te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien por si no lo has notado. Mira bien a tu lado, mira quién está al lado. Alguien te va guiando, te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien si no lo has notado. Thank you. va guiando y te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien por si no lo has notado.
Estamos de vuelta acá en Somos lo que hacemos en Radio Galáctica 107.1 FM
para todo el litoral central, transmitiendo desde la ciudad del Tabo.
Oye, Vicente, dentro de nuestro esquema esquemático, nos gusta en realidad hacer un poco referencia a ciertos espacios. En este caso, tú resides en Copiapó. Te cuento que acá en San Antonio, Copiapó es una calle que está en Barranca.
Sí, ahí.
Bastante
ahí,
central.
Sí, oye, Ramón, el otro día tú tenías el auto muy cochino, parecía un gallinero.
Sí, en realidad está bastante cochino, creo que...
Cuéntanos, ¿cómo dejaron tu auto en el Luricentro?
Oye, lo dejaron espectacular, era un auto casi nuevo y de hecho andaba más rápido. Esa y, es la...
Y también que parecía Mercedes-Benz.
Sí, cambió de un Clio a Mercedes-Benz. Y hasta se fue de arreglo de butaca. Así que todos invitados a ir al Luricentro, que está en Lautaro, con esquina Copiapó, cerquita de la cancha del San Luis, ahí en el barrio, un negocio que estamos tirando para arriba.
Atrás de la cárcel.
Atrás de la cana.
Oye, y no, la atención es espectacular, los precios son justos, el ambiente entretenido, la conversación... igual.
Sí, tenemos conversaciones muy interesantes como en este programa.
Oye, ¿y hay póster de mujeres desnudas como suele haber en los lugares?
No, los botamos. Todo ese machismo está afuera. Los quemamos, hicimos una performance ahí afuera del Luricentro.
Sí, acá no vemos a la mujer como objeto como allá en el norte.
Oye. Ah, ya, perfecto.
Oye, mira, lo que estábamos hablando recién, en realidad la hora de Somos lo que hacemos no nos permite en realidad ahondar en los temas en la medida en que alcanza el tiempo. Nosotros en realidad queríamos también hacer referencia a todas estas conversaciones que estamos haciendo, que nos fuera explicando un poco más sobre el literror. Ya hablamos de cómo había nacido, pero no hemos dicho, por ejemplo, o no nos has dicho en qué consiste el literror.
Bueno, básicamente parte como una lectura de poesía.
Ya.
Que acá en Copiapó no existe un lugar que hicieran lecturas permanentemente. La Sociedad de Escritores durante un tiempo hizo, pero se había dejado esa labor de lado por otra, por ejemplo, publicar, por hacer talleres con escritores traídos desde afuera. Nosotros decidimos resignificar un lugar que es un bar bien chicha, bien de baja reputación, en verdad. En parte porque Copiapó es una ciudad muy cara y carretera es súper caro, en parte porque faltan espacios para diálogos distintos, y nace también, como el otro día escribía David en un texto que me mandó, nace también como un poco en apoyo a una actividad que se había prometido que no se logró cumplir porque estaba organizando el Víctor Munita, y que las autoridades que lo iban a apoyar no lo apoyaron y se cayó esa actividad y quedamos todos como defraudados y nace el terror también. Y bueno, ahí va avanzando siempre en torno a la literatura, lo que nos reúne es la literatura, pero se han ido sumando distintos factores, básicamente músicos, pero también se han hecho espectáculos de magia. Ahí participó, bueno, en un Viterror que hicimos, participó Luis Albornoz, que es un mago de acá de Copiapó, que organiza Taca Mágica, que es una actividad muy bonita que congrega magos de todo el mundo, una gran actividad. Él colaboró, y bueno, después hemos hecho experimentos mágicos con David, que está incursionando en el mundo de la magia, y llega gente a tocar su música, pero siempre todo gira en torno a la lectura literaria. Y después, bueno, obviamente hay un ambiente de barpo, ¿cachai?
Un ambiente mágico,
y
¿no?
Básicamente eso, y bueno, queremos exportar la idea, po. Creo que tenemos un posible terror en San Antonio, por ahí me prometieron.
Por supuesto, acá estaban las puertas de los bares abiertas.
No sé si está tan abierto porque estamos ocupados en otra cosa acá en San Antonio.
Estamos ocupados del carnaval cultural, que es mucho más importante que el terror, así que...
Ojalá ustedes algún día tengan un carnaval como el de nosotros.
todo es más importante que el terror, pues. Una de las premisas importantes del terror es que no tiene muchas pretensiones, ¿verdad? Juega harto con el tema del fracaso.
¿Qué pasa ahí con la ironía de eso?
De lo precario. Sí, lo que pasa es que a veces... En general los artistas jóvenes, no tan jóvenes, pecan y pecamos de altas pretensiones. Entonces por eso nosotros dijimos, ya, esto va a ser lo menos pretencioso posible. El objetivo fundamental es reunir gente y que la gente se atreva a hablar y a decir lo que le está pasando, antes que hacer arte, antes que todo eso. Parte así. Y obviamente la literatura siempre es un lugar de encuentro para eso. Y no es muy pretencioso, partimos con un megáfono. De hecho, nuestros afiches son muy feos, muy mal hechos, pero es un juego que tiene que ver con demostrar la precariedad en que se encuentra también el arte en general, y sobre todo acá en la comuna.
Oye, dijimos que íbamos a hablar de educación, en realidad
no se mueve nada.
Podemos hablar también de aprendizaje. En este grupo de personas que se están reuniendo a compartir, a comentar, a criticarse también, me imagino, o si no, no criticarse, sino que comentar lo que están haciendo unos con otros. ¿Qué aprendizaje hay en esta actividad? Y a ver, cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti.
Uno puede rescatar en primera instancia desde la gente que no se dedica habitualmente a la poesía. Rescata que la gente quiere ser escuchada, quiere comunicar cosas. No todo, obviamente, pero muchos van y se motivan en el momento y sacan textos que leen del celular, y que a veces desde el mundo de la literatura es como un gesto un poco ingenuo, pueril, no sé. Pero sin embargo, muy bonito, en Copiapó no existe esa instancia, y la gente es casi catártico, y Literror realmente cumple una función catártica también para nosotros, también para David, para mí, para los que hemos estado ahí en la organización. Es catártico. Otro aprendizaje potente es la constancia, ser constante, o sea, nosotros sin ni un recurso, o sea, loco, no ganamos ni un peso, más bien gastamos, pero sin embargo hemos sido constantes y ha ido teniendo su reconocimiento. Nos han invitado a algunos lugares desde la institucionalidad, a los cuales en una ocasión accedimos después de una larga discusión, pero fue esa vez, y después hemos seguido en nuestra trinchera, en nuestro rincón, en nuestro bar de mala muerte.
Oye, ¿cuánto
Café Bar O'Higgins?
¿Cuánto Literror llevan ya a la fecha?
Ya perdimos la cuenta, pero hemos hecho más de 10, como 12, no sé.
¿Y sigue con 12, por ahí? ¿Sigue con el mismo perfil? ¿Cómo? ¿Sigue con el mismo perfil que tienen en un principio?
Sí, sigue con el mismo perfil. Obviamente, mira, la idea es que siempre sea una experiencia para la gente que va, ¿cachai? Entonces igual van pasando cosas distintas, no es monótono, no es repetitivo. Todos los literarios tienen cosas distintas, porque como hay harta improvisación... lo único constante, lo único que está siempre son las lecturas de poesía, de narrativa, las lecturas de texto en general. Uh-huh. De ahí en más pasan cosas muy diversas, desde peleas de bar hasta quemas de poemas.
Hay algo de performance,
actuaciones de mago, músico, intervenciones teatrales, que son cosas que se van dando ahí, que la gente las va haciendo ahí, que no tiene una mayor programación. El siguiente Literror, lo estuvimos conversando ayer, que va a conmemorar un año del Literror que no se hizo porque fue la catástrofe del aluvión. El aluvión fue el 25 de marzo del 2015, y el 26 de marzo nosotros el año pasado habíamos programado Literror, no lo pudimos hacer, por eso hicimos el de Cerro la Cruz.
¿Ese fue el primero?
Pero no, ese ya era como el cuarto, quinto. No, como sexto, no sé, en verdad no me acuerdo, pero ahora en marzo vamos a hacer uno el 26 para conmemorar como ese que no se hizo. Y va a ser distinto, va a ser muy distinto, porque bueno, como les comentaba Yerko Ravilich, un amigo, el amigo que este que hace cine, que está en el tema de lo audiovisual, nos ofreció hacer una transmisión por mainstream y estamos viendo la posibilidad de hacerlo como una experimentación más de terror, ¿cachai? Y es re bonito porque él, a pesar de que somos amigos cercanos y él ha estado en el Prolite Rock, la web del Cerro La Cruz, él se acercó, él propuso la idea, y esa es la idea también del terror, que la gente proponga cosas. Nosotros estamos y quisiéramos que la gente nos propusiera más cosas aún, ¿cachai? Y porque para que la gente como que se active, porque hay como en todo, hay gente que quiere hacer cosas y que tiene muy buena idea y a veces no encuentra las instancias, y las instancias institucionales a veces están muy restringidas, no a veces. Oye, generalmente está muy restringida, tiene una cantidad de protocolos a veces innecesarios, que hacen que la gente se abrume y finalmente decida no hacer nada. Entonces estas son otras instancias, ¿cachai?
Vicente, bueno, felicitarte por tu emprendimiento. Yo creo que estás aportando de gran manera a la industria cultural copiapina, ¿ah? Así que
esperamos que nunca sea una industria. No sé, en verdad, porque es un tema para nosotros. Por ejemplo, la lógica del emprendimiento es una lógica de generar recursos. No sé,
sí. Pero hay un oficio del que no hemos hablado y que es lo que nos interesa también saber de ti en este programa. Como tú sabes, nosotros tratamos de hablar de lo que hacemos. Y uh-huh. En el escribir hay oficio, ¿cierto?
Sí, totalmente.
Hay un oficio, tiene que uno tener una disciplina y por lo general uno conversa con la gente y la gente te dice, mira, a mí me encantaría escribir, pero no me atrevo a dar el primer paso o no estoy en condiciones de mostrarlo, es algo personal. Me imagino que tú ya pasaste y rompiste esa barrera, pero a ver si nos puedes comentar algo de tu proceso de crecimiento como escritor y como poeta.
Sí, o sea, a ver, claro, uno asume, porque claro, porque empezáis a leer en varias lecturas públicas, publicas un libro, y claro, tu actividad se vuelve pública, pero siempre he sentido un poco de pudor también como con respecto, no digo no soy escritor, porque lo soy, ¿cachai? Pues hay gente que dice, no, como que no quiere ser poeta, como que no quiere ser artista, pero ya, ¿cachai? Pero sí me da pudor un poco porque, no sé, de repente miro y siento que como que muchos se hacen mucha autopublicidad y eso me da como cosa, y me da cosa caer en eso. Y a veces en ese temor, en ese pudor, como que me empiezo a ir para adentro. Entonces es re bacán, por eso acepté cuando me dijeron, no, y conversemos, porque es bacán que la invitación llegue espontáneamente, ¿cachai? Siento que, por ejemplo, no sé, en Facebook, que es una herramienta súper útil para poder saber qué está pasando con los escritores jóvenes, emergentes, en general, para mantener contacto, para poder establecer estos diálogos que establezco con ustedes ahora y que se generan con otras instancias también. Uh-huh. Pero a veces de repente veo un exceso de autopublicidad y eso me da vergüenza ajena. Entiendo que los poetas estamos como dejados y los artistas en general y los escritores están como dejados del lado del mundo de lo masivo.
Oye, pero no
es sería re bonito que la
¿No es común esa negación?
Es que yo no me niego. Yo lo que sí hago es como ser muy cuidadoso, o trato de serlo, en términos de no autopublicitarme, ¿cachai?
Y algo que he encontrado en comparten los entrevistados que llegan a este programa, que ese pudor, ese también temor de ponerse etiqueta, no sé si temor es la palabra, pero tú lo dices bien, es un pudor de llamarse escultor, sí.
Asumir el oficio.
Sí, pero de darse el título.
Claro, ¿no? ¿Sí? Claro, o sea, yo acepto, yo por ejemplo, es que esa distinción es importante. Yo, si tú me dices, tú eres poeta, yo digo, sí, soy poeta, soy escritor, soy pastelero, soy profesor, ¿cachai? No niego del título. Es la forma en que la gente también te va a reconocer cuando quiera preguntarte algo de tu texto o cuando quiera saber de tu libro. Yo creo que hay que tener más que, porque a veces, a ver, hay que tener más cuidado que con el título, hay que tener cuidado con las estrategias a través de las cuales hacemos difusión de nuestro propio trabajo. porque se cae, y esta es una crítica que hace tiempo le vengo dando vuelta, se cae en la publicidad, en la autopublicidad excesiva, que llega a ser vulgar y que termina finalmente, me da la sensación por en muchos casos,
se está cortando la comunicación, ¿tú?
De que se le da más tiempo a la cachación del mito más que a la labor escritural.
Vicente, ¿nos podía repetir eso último? Respecto a lo del mito, que no se nos cortó un poco la ¿no? Se nos cortó un poco la comunicación. ¿Podría repetir lo último?
Que siento que a veces en esa búsqueda por darse a conocer, por dar a conocer tu trabajo, es muy frágil la línea que divide eso de la construcción de una imagen, más que de una escritura, de la construcción de un mito, ¿cachai? De una figura por sobre la escritura.
Oye, pero yo creo que...
Incluso más que la escritura, es lo que vale el tema de lograr comunicarnos.
Pero Vicente, no hay algo de realidad en eso que estás diciendo. Me refiero, no sé, pensemos en Neruda, en Huidobro, en la imagen de, no sé, porque Huidobro se autosecuestró que para tener más para llamar la atención, o que Neruda, no sé, tenía ciertos gestos más públicos que también como para sacar un poco del contexto literario. ¿No hay ahí también un crear imagen?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero son escritores con tremendo trabajo literario. O sea, hoy día cuando tú te encuentras con escritores jóvenes, emergentes, no tan emergentes, escritores que están apareciendo de alguna u otra manera en los medios, uh-huh, y que se muestran o que asumen estrategias a veces muy bien intencionadas con el afán de capturar lectores, que es algo muy correcto. Pero otras veces creo que se pierde la línea, y creo que a veces se peca de sobrevalorar la imagen, ¿cachai? De sobrevalorar los premios, los logros, ¿cachai? Uh-huh. Creo que a veces esa sobrevaloración limita lo primero, que es comunicarse, uh-huh, ¿cachai? O sea, cuando el escritor... Está bien que el escritor sea reconocido, está bien que los artistas sean reconocidos, que se ganen sus premios, sus lucas, pero no es necesario gritarlo a los siete vientos, ¿cachai? Y no es necesario... ¿Por qué no es necesario? Porque a veces, no siempre, pero sí creo que muchas veces que el escritor empieza a adquirir esta dimensión limita las posibilidades de comunicación de los lectores con el escritor, ¿cachai? Porque empieza a dejar de existir el piso común, ¿cachai? Y el problema es que los escritores quieren sostener eso discursivamente, pero tú lo ves en su actuar y no sucede. Y tampoco es culpa totalmente del escritor, es una reacción que tiene que ver con que los medios excluyen mucho también a gente que tiene cosas re importantes que decir, ¿cachai? Entonces la única forma de darse a conocer también es cayendo en esto, pero ese es el tema, es súper frágil ese límite.
Sí, es un límite bastante frágil.
Y ahí es donde me surge todo el...
Y se entremezclan los egos con la obra, y hay toda esa... Claro. Ese conflicto, claro, interno, ¿cierto? Bueno, conocemos la historia de artistas chilenos como Sergio Larraín, que se cansó de la publicidad de su obra, él nunca buscó ser famoso y se retiró al norte, ya no me acuerdo en qué ciudad estaba, puede ser en Vallenar, no me acuerdo, pero se alejó a vivir en su casa y a practicar la meditación, se transformó en un monje, y el único fotógrafo que ha estado en Magnum... no quiso mostrar más su foto, dijo que ya él lo que quería ver ya lo había visto, y se aburrió un poco de esa publicidad de su
que obra. Es una decisión muy corajuda, es una decisión que a veces uno
no es fácil renunciar a
uno admira esa postura.
Y tendrá que ver un poco también con el recibir halagos, con el recibir comentarios, con el sentirse escuchado, con alimentar el ego, ¿cierto?
Claro, es que es bonito, a ver, es bonito que te digan cosas buenas de lo que tú haces, es bonito, y sería falsa modestia o hipocresía decir que no, pero también es muy bonito que gracias a eso la gente se acerque a ti y tú poder escuchar a la gente, ¿cachai? Ya no como yo voy a hablarles como escritor, sino que que el ser escritor te abra la puerta de que la gente te hable, ¿cachai? Y te quiera comunicar cosas profundas de ellos, de su ser, que pueden ser, no sé, weón, desde la muerte de su mascota. Y esto lo aprendí como profesor, weón, como profesor en ahora último, trabajando en lo que trabajo con niños con tremendos conflictos, con niños tremendamente vulnerables. Y te dais cuenta, y es súper cuático, porque además le dais más peso a la escritura. Y te cuestionáis la posibilidad de comunicarnos que tenemos los seres humanos, realmente nos comunicamos. Pero a la vez te das cuenta que hay una necesidad profunda de querer comunicarse. Sin embargo, manejan muy precariamente el lenguaje en términos mínimos, ¿cachai? Y ahí se te genera todo un mundo, un universo que es complejo pero a la vez atractivo y que te va alimentando como ser humano.
Vicente, queremos seguir hablando de todo este universo y de todos estos mundos posibles. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Lamentablemente el tiempo en la radio es corto porque no nos dan más tiempo, porque no queremos ser escuchados, no quieren escucharnos, no quieren escuchar la verdad que venimos a contarles. Así que...
Guayemos, entonces guayemos un rato.
Ya, pues cuenta un chiste. Oye, en Somos lo que hacemos, queremos, nos gustaría tener una nueva entrevista contigo, en verdad, quedaron muchos temas pendientes.
Oye, sabéis que en verdad yo creo que sería súper bonito... Bueno, sería bonito hacer el Literrol, lo hemos conversado con Ramón, hacerlo allá en San Antonio. Sería bonito generar con nexos con gente que está acá, también con David, que me acompaña en el Literrol, con los otros escritores que están acá, si quisieran ellos. O sea, creo que sería bonito abrir esa puerta, ¿cachai?
Y están las posibilidades de hacerlo acá en la misma radio también.
Las posibilidades son infinitas. Falta que nos juntemos. Bueno, nosotros nunca vamos a Copiapó, yo no he ido nunca, así que esperamos que venga tú, porque no tenemos cómo salir de aquí, no estamos atrapados. Dale.
Oye, Vicente, no sé, unas palabras para despedirnos ya de este Somos lo que hacemos. Nosotros de partida agradecerte por la disposición, a pesar de estar tan lejos. Para generar esta conversación.
Gracias por escuchar, por la instancia, porque, o sea, como les comentaba recién, algo de, y se suponía que íbamos a hablar de esto, por tiempo no se pudo, está bien, me siento muy muy conforme con el diálogo, pero trabajo escuchando los problemas muy brígidos de la gente, y soy bueno para hablar, y siento que hablé mucho. Y también por eso como que creo que a veces como que me excedo, pero sí, gracias por la atención.
Fuiste muy excesivo.
Y porque también, porque ha sido súper catártico también para mí, poder, porque son temas que me interesan mucho.
Pero esa es la idea, escuchar al entrevistador. Nosotros nos ponemos en esa parada y te agradecemos de verdad, muchas gracias por tu buena onda, tu disposición.
Creo que puedo llorar un par de segundos al aire.
Llora.
Por supuesto.
¿Lloriquear puedo?
Sí.
Ya, muchas gracias. Fue un poco orgánico el llanto.
Bueno, y con llanto entonces estamos despidiendo esta hora de conversación en Somos lo que hacemos. Muchas gracias a Vicente Reguera por la comunicación.
Y nos vemos el domingo, nos escuchamos el domingo al mediodía. Y también síganos la próxima semana, el martes a las 7, vamos a estar transmitiendo nuevamente el programa Somos lo que hacemos desde la Radio Galáctica 107.1 FM. Gracias.
Donde nace la música y literal después.
Chao,
un abrazo.
Un abrazo.